Noticias 14 horas. Elia Fernández.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pedro Sánchez afronta la segunda moción de censura que le presenta Vox. Esta vez con el profesor Ramón Tamames como candidato a la presidencia del gobierno. Al igual que ocurrió con la primera, no saldrá adelante, pero va a permitir a los grupos situarse de cara a la primera cita electoral del calendario de este año, los comicios autonómicos y municipales del 28 de mayo. El veterano economista no ha pedido un adelanto de las elecciones generales, aunque era el objetivo de la moción, según acordó con Santiago Abascal. Última hora, Congreso de los Diputados, Noelia Ontoria.
Bueno, pues Ramón Tamames ha aceptado ser candidato a la moción de censura para buscar una solución a los problemas de España centrados a su juicio en un gobierno que pacta con los independentistas, que no respeta la división de poderes y que humilla a las empresas. Pero tras su discurso se le ha hecho larga la respuesta que le ha dado el presidente del gobierno.
Sí, señor Tamames.
Es que usted venga con un tocho de 20 folios.
Señor Tamames, no puede usted interrumpir cuando el presidente del gobierno está en uso de la palabra.
Señor Tamames, estoy respondiendo a sus preguntas.
Precisamente Sánchez ha terminado su discurso hace un minuto en el uso de la palabra en estos momentos. El señor Tamames, que vuelve a quejarse del tiempo que ha utilizado el presidente para contestarle.
Tamames, que ha tenido que esperar más de 2 horas para tomar la palabra hasta que el líder de Vox y el presidente del gobierno han terminado de echarse cosas en cara. Pedro Sánchez ha hecho hincapié en los vínculos del partido de Santiago Abascal con el PP por la abstención de la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo Flor Carazo.
El discurso del líder de Vox, Santiago Abascal, se ha centrado en atacar a la coalición por sus socios parlamentarios, por sus leyes como la del solo sí es sí o la ley trans, y por su política económica. Ha vuelto a pedir elecciones anticipadas, que Pedro Sánchez ha rechazado. El presidente del gobierno ha cargado contra el odio de Vox y ha acusado a Abascal de esconderse tras Tamames. Ambos han tenido en sus intervenciones muy presente al PP, al que han lanzado numerosos dardos.
Lamento no poder dirigirme hoy al autoproclamado líder de la oposición. Les pedimos que hoy votemos juntos.
Lo que va a hacer el Partido Popular con esta abstención es un pago en diferido, como se lleva en casa.
Rifirrafe en el que también ha habido referencias a la corrupción, a los insultos a las ministras Irene Montero e Ione Belarra, a la pandemia y a la guerra en Ucrania.
Muchas menciones en el debate a un Feijóo ausente del Congreso de los Diputados. En el Partido Popular afirman que esta mañana lo que se ha visto es un debate entre Vox y Partido Socialista contra el PP, en el que las múltiples referencias a su presidente, dicen desde Génova, reflejan que carecen de proyectos serios para los ciudadanos. Así lo ve la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.
Se ha convertido en lo que esperábamos, en un debate entre Abascal y Sánchez, porque a los dos les interesa ir contra el Partido Popular. Ambos en horas bajas han decidido que esta moción se presente sabiendo el resultado. Creo que el señor Tamames ha sido utilizado y el Parlamento también.
Pendientes a esta hora, además de lo que ocurre en el Congreso de los Diputados, de la reunión entre la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga de Atención Hospitalaria. Ambas partes tratan de acercar posturas que permitan desconvocar los paros convocados a partir de mañana en los hospitales del Servicio Madrileño de Salud. Unos y otros acudían con cierto optimismo a la cita. Daniel Bernabéu, portavoz de AMITS, Enrique Ruiz Escudero, consejero.
Somos moderadamente optimistas en cuanto a la posibilidad de obtener resultados. Ya tuvimos una primera reunión el miércoles pasado en donde hubo una primera aproximación a algunos de los puntos que se le planteaban.
Ya hubo una reunión previa que tenemos que decir, nosotros salimos con cierto optimismo de esa reunión y siempre nuestra voluntad estatal que se produzca esa desconvocatoria, porque yo creo, insisto, siempre es mejor para pacientes y para profesionales.
Nuestra voluntad es contarles noticias de aquí a las 3 de la tarde. Adelantamos otros asuntos de interés en titulares con Enrique López. Concluye la remodelación de la avenida del General Perón en el distrito de Tetuán.
Se han ampliado aceras, plantado 300 nuevos árboles y creado un carril bici. La inversión total ha sido de cerca de 10 millones de euros. ¿Qué opinan los vecinos?
Me encanta, ha quedado súper bien, las aceras son más anchas, ya estaban bien, ahora están mucho mejor.
Con más tranquilidad, además se han puesto muchos bancos, que también hace falta para los mayores.
Pues a mí me parece fantástico, lo han dejado muy bonito, además con diseño. Las terminaciones de los jardines, nosotros paseamos mucho a nuestro nieto por aquí y la verdad es que en conjunto muy bien.
El aceite de Madrid, denominación de origen protegida.
En los próximos días se espera ese reconocimiento por parte de la Unión Europea. El gobierno regional va a crear también la figura de bien de interés gastronómico para dar visibilidad a los alimentos vinculados a una zona concreta de la comunidad, como las palmeritas de Morata o las rosquillas de Alcalá.
Rescate de película de un parapentista enganchado en unos cables de alta tensión.
En Nuevo Baztán, ayer por la tarde, afortunadamente el hombre de 40 años está en perfecto estado, portavoz de Emergencias 112.
Se encuentran a este parapentista alrededor de unos 25 metros de altura, colgando de la línea de alta tensión, afortunadamente de la línea de tierra. Lo prioritario aquí es asegurar la zona. Estamos hablando de una línea de 220.000 voltios. Este tipo de paramotores realmente está sentado en una silla, con lo cual estaba cómodamente sentado, incluso estaba hablando por teléfono.
2 de cada 100 siniestros se detectan como fraude.
Es una de las conclusiones del 10º mapa del fraude al seguro en España. Los principales engaños se producen con el del coche, aunque está cambiando la tendencia. Arturo López Linares, de AXA España.
7 de cada 10 siniestros fraudulentos hace 10 años pertenecían al automóvil. Hoy es 5 de cada 10. Sigue habiendo muchísimos, pero hay otros ramos donde se ha producido una diversificación, una mayor concentración de fraude. Cuando miramos los multis puros, hogar, comercio, comunidades y oficinas, que hemos visto pesaba el 7% de los casos, ahora son el 13%. Se ha duplicado en tan solo 10 años.
Titular del deporte, Laura Cabrera.
La selección española de fútbol toma el protagonismo esta semana, preparando ya el partido ante Noruega del próximo sábado, el debut de Luis de la Fuente. Por cierto, que hay noticia respecto a la selección nórdica, porque es baja de última hora su gran estrella, el delantero Erling Haaland, con unas molestias en la ingle, y abandona la concentración. Luis de la Fuente no es la única novedad en la nueva España. Dos madrileños estrenan también capitanía. Uno es del Real Madrid, Dani Carvajal, el otro del Atleti, Álvaro Morata.
Y bueno, es una alegría tremenda, no el ser capitán, sino estar aquí otra vez, defender la camiseta de mi país y todo lo que tenga que hacer. Creo que nuestra función ahora es ayudar a la gente que llega nuevo o que lleva menos tiempo a hacerle sentir como nos han hecho sentir a Dani y a mí desde que somos muy jóvenes aquí en la selección.
El parón en la Liga de las Selecciones lo aprovechan los equipos para hacer relevo en sus banquillos. Ayer lo hacía el Elche con la destitución de Pablo Machín, y el Sevilla ha confirmado esta mañana, tras su derrota en Getafe, que destituye a Jorge Sampaoli, que ha durado solo 5 meses en el cargo. José Luis Mendilibar será su sustituto para intentar salvar al equipo hispalense del descenso.
Onda Madrid. Área de servicio público.
A las 2:08, vistazo a las carreteras de la región. Jaime Orjón, Dirección General de Tráfico, buenas tardes.
Muy buenas tardes, estará pendiente. Es un accidente que está complicando la M14 en Alameda de Osuna, en sentido Alados. Al margen de este accidente, destacamos complicaciones en el acceso a Madrid por la 6 a su paso por el plantío. Si van a circular por alguno de estos tramos o vías, mucha precaución al volante.
El puente de San José se ha cerrado con 6 fallecidos en accidentes de tráfico en las carreteras de nuestro país. Miramos ahora a las calles de la capital, centro de información del Ayuntamiento de Madrid. Jesús Matsuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De momento la situación a esta hora está siendo bastante tranquila. Tenemos unos niveles de circulación bajos en general por la ciudad, tanto en el interior, en los principales movimientos de entrada y salida, así como también el M30.
El tiempo.
El primer día de la primavera nos ha dejado ya más calor. Antonio López, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Elia? Muy buenas tardes. Sí, se nota ya calor. De hecho, estamos rozando los 20 grados en la capital. Temperaturas de contraste con el amanecer frío que estamos teniendo en este primer día de la primavera. Hoy las máximas llegarán a una horquilla entre los 22 y 24 grados. 22 en la capital, por ejemplo, y 24 grados en zonas del sur. Y esta va a ser la tónica para estos primeros días de la primavera. Estabilidad con algunas nubes altas que se irán colando mañana miércoles. Suben ligeramente las temperaturas mínimas. Mañana amaneceremos ya con 8 o 9 grados en la capital y de nuevo se volverán a repetir estas temperaturas máximas ya por encima de los 20 grados.
Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso al frente de la técnica.
Imagina poder convertir tus sueños en tu profesión. Imagina poder hacerlo en el único campus especializado en artes situado en el Centro Cultural de Madrid, la Escuela Universitaria de Arte Style. 50 años profesionalizando el arte y formando a los mejores creadores y creadoras del sector, con programas orientados 100% al empleo para que transformes tu talento en tu futuro. Ven ya a conocer nuestro campus en nuestras jornadas de puertas abiertas o entra en tallarts.com.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
Testimonios reales.
Yo soy Marciana.
Yo soy Lali y somos amigas.
¿Cuánto que nos conocemos? Mucho tiempo, ¿verdad? Hemos ido a todos los sitios juntas. Y luego, al cabo de los 20 años, nos hemos encontrado
aquí.
Nos
hemos vuelto a encontrar.
La residencia de Chapó. Me acogieron a mí aquí así. Y desde entonces, sí. Pero no puedo hablar porque me emociono.
Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Tras el acuerdo que ha puesto fin a la huelga en la atención primaria de Madrid, la Consejería de Sanidad confía en conseguir lo mismo con el Comité de Huelga de los Facultativos de Atención Hospitalaria y evitar así los próximos paros convocados en este nivel asistencial. Ambas partes siguen reunidas a esta hora en la Dirección de Recursos Humanos del Servicio Madrileño de Salud. Nos vamos hasta ese punto en la calle Sagasta. Paloma Nolasco, última hora, buenas tardes.
Dos horas de reunión, buenas tardes, Elia, con en principio esa buena voluntad y predisposición para zanjar diferencias, sobre todo en materia presupuestaria. De hecho, dicen los profesionales que la Comunidad de Madrid es donde peor se pagan las guardias de los hospitales. También eliminar esas dos horas y media que se sumaron hace años a la jornada semanal de 35 y autorizar los traslados del personal entre hospitales paralizados desde hace 23 años. Palabras de Daniel Bernabéu, presidente de AMIC.
Nuestra disposición es la mejor. Creemos que la sanidad de Madrid necesita corregir algunos elementos, sobre todo los hospitales. Ya se ha hecho en la atención primaria, pero los hospitales ahí quedaban entapado y estamos en ello para que, bueno, tanto los facultativos se encuentren a gusto en su labor como para que la Consejería y la Sanidad de Madrid pues también puedan seguir presumiendo de esa excelencia.
Son 10 demandas, 4 de implantación inmediata, entre ellas que 3.500 facultativos vinculados a las oposiciones de 2018 y 19 accedan al concurso de méritos al que sí pueden 1.200, generando discriminaciones, y un plan de urgencias y emergencias que, entre otras cosas, reconozca esta especialidad. Esta es la segunda reunión que mantienen con la Consejería. De no llegar a un acuerdo, mañana habrá jornada de huelga, según lo previsto en su calendario de movilizaciones, a la que están convocados 12.000 especialistas de atención hospitalaria.
El consejero de Sanidad ha reiterado la voluntad negociadora de su departamento para llegar a un acuerdo que ponga fin a los paros, siguiendo así los pasos del que se alcanzó la semana pasada con AMITS para la atención primaria.
Bueno, yo creo que todos tenemos que ahora estar en la misma dirección de ir mejorando la atención primaria, porque yo creo que después de 4 meses era una necesidad. Y bueno, y esperemos que todo esto se implante con la mayor velocidad posible y sobre todo que repercuta en el beneficio de los pacientes y de los profesionales.
El consejero ha presentado esta mañana el balance del Plan Regional de Fertilidad, uno de los pilares de la estrategia del Gobierno madrileño para fomentar la natalidad. Enrique Ruiz Escudero ha elegido para ello la unidad de reproducción asistida del Hospital Fundación Alcorcón. Raquel Ruiz.
Este plan incorpora novedades que han tenido gran aceptación, por ejemplo, la ampliación de edad que ahora se fija en los 42 años. Pues bien, de las más de 4.800 mujeres atendidas desde ese cambio, 700 de ellas tenían más de 40 años, el tope anterior. Además, por primera vez, las mujeres que ya tienen un hijo pueden optar a un tratamiento de fertilidad, una facilidad más que ha querido destacar el doctor Martín, encargado de este departamento en el Hospital de Alcorcón.
Está siendo muy
gratificante para nosotros y pienso que para los pacientes también, porque son mujeres que les permite llegar a lo más parecido a lo que es su proyecto familiar, que claro, que si no tendrían que hacerlo recurriendo a una clínica privada.
Más facilidades para las mujeres que desean ser madre y también una apuesta por el fomento de la natalidad es lo que ha querido destacar el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Datos que invitan a la esperanza, a la prosperidad y que son el reflejo de una sociedad que apoya de forma contundente el incremento de la natalidad.
Ahora mismo, cerca de 1.000 mujeres mayores de 40 años se benefician ya del acceso a la reproducción asistida en la sanidad pública.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Los vecinos de los PAUS de Madrid pueden dejar desde hoy sus ideas sobre cómo mejorar estos barrios de la capital en la consulta que ha lanzado el Área de Desarrollo Urbano. La encuesta estará disponible en la plataforma municipal Decide Madrid durante 30 días. Los que están de estreno son los vecinos de la Avenida del General Perón. Tras más de un año de obras y casi 10 millones de euros de inversión, pueden pasear por una calle renovada con nuevos pavimentos, un carril bici bidireccional separado del resto del tráfico y zonas de juego infantiles. El ayuntamiento además ha aprovechado los trabajos para incluir también a varias calles aledañas.
Pues a mí me parece fantástico. Lo han dejado muy bonito, además con diseño. Las terminaciones de los jardines, esta forma redondeada me parece perfecta, muy bonita. Y yo creo que las calidades que han metido de suelo, nosotros paseamos mucho a nuestro nieto por aquí y la verdad es que en conjunto muy bien.
Súper bien, me encanta, ha quedado súper bien, las aceras son más anchas, ya estaban bien, ahora están mucho mejor. Y yo contentísimo aquí con la niña.
Con más tranquilidad, además se han puesto muchos bancos, que también hace falta para los mayores.
El alcalde José Luis Martínez Almeida ha comprobado de primera mano cómo ha quedado esa zona. Su gobierno va a terminar este mandato con 48 equipamientos nuevos en la ciudad. 45 ya están construidos. Son parte de los proyectos incluidos en Madrid Capital 21, el plan de dotaciones municipales puesto en marcha por el Ayuntamiento. Mar García.
Punto y final para la remodelación de la Avenida del General Perón en más de 62.000 metros cuadrados, hasta 10 millones de euros de inversión. Para más árboles, 300 árboles más, tres zonas infantiles, pista de patinaje, área para mayores y un carril bici segregado. Arreglo para la avenida y para 11 calles aledañas. Paloma García Romero, delegada de Obras.
Suponen un corredor verde desde Castellana hasta Infanta Mercedes y donde supone una transformación total en accesibilidad, en sostenibilidad. Se han plantado más de 300 árboles nuevos, arbustos, y que supone también un carril bici bidireccional que va a conectar con el que está ahora mismo terminando el área de medio ambiente y movilidad en la Castellana.
Balance también para los equipamientos municipales, 45 nuevos construidos durante este mandato de los 48 prometidos, todos llegarán, estarán listos en mayo, es el compromiso del alcalde José Luis Martínez Almeida.
Nos comprometimos a que para el año 2027 Madrid dispondría de 94 nuevos equipamientos, de los cuales la mitad estarían acabados en esta legislatura. Y hemos cumplido. La mitad de los 94 equipamientos van a estar acabados antes de que finalice esta legislatura, con una inversión extraordinariamente importante que prácticamente alcanza los 179 millones de euros.
Hay escuelas infantiles, centros juveniles, instalaciones deportivas 6 o edificios destinados a la seguridad. Con nombre propio, La Cebada en Centro, el Rocódromo de Valdebebas o la Factoría Industrial del Gato en Villaverde.
Martínez Almeida, que por cierto ya tiene lema de campaña. Sigamos haciendo historia. Momento Madrid. Esta es la frase que luce en los carteles de la precampaña del regidor y candidato del Partido Popular a la reelección. Lo ha presentado su portavoz de campaña, Borja Caravante.
Que hemos hecho historia, que es nuestro momento, que es el Momento Madrid. Pero no nos conformamos con esto y lo que hacemos a través de esta campaña es volver a convocar a los ciudadanos, convocar a los madrileños para que se sumen a ese proyecto, como decía, de éxito, que reconozcan que es nuestro momento y que, por tanto, nos acompañen a continuar transformando nuestra ciudad y, por tanto, a construir también nuestro mejor proyecto en común, nuestro mejor historia posible.
La legislatura encara sus últimos meses antes de las elecciones del 28 de mayo. Hoy se ha celebrado en la Asamblea de Madrid la última junta de portavoces antes del pleno ordinario del jueves, que cerrará el periodo ordinario de sesiones y además volverá a mostrar la distancia entre Vox y el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. ¿Por qué, José Frutos?
Sí, buenas tardes. Porque el voto negativo anunciado por Vox va a provocar que el gobierno de Ayuso termine la legislatura sin una de sus deducciones fiscales más emblemáticas y también discutidas, la que afecta a inversores procedentes del extranjero. Rocío Monasterio dice no encontrar disposición en el PP para ampliar esas deducciones, en especial las de vivienda, a todos los madrileños. La escuchamos y al portavoz popular Pedro Muñoz Abrines.
Vamos a votar no a la ley de privilegios extranjeros, porque no vemos por parte del gobierno ninguna iniciativa para proteger a los madrileños, para no proteger, para darles las mismas condiciones que al que venga a invertir en Madrid, las mismas condiciones para acceder a vivienda.
Ganaríamos 120 millones de euros por cada 1.000 millones de inversión. Y eso en un escenario, en una comunidad que es la que tiene los impuestos más bajos de toda España. Eso es lo que tendrá que explicarle Vox y la señora Monasterio a sus votantes, más allá de ese discurso facilón y populista.
Y es que en el final de la legislatura, afirma Abrines, no hay ya tiempo para esa negociación. Con todo, Mónica García de Más Madrid no se acaba fiando de que Vox vaya a sumar su no a los de la izquierda.
Hemos vivido aquí durante esta legislatura innumerables ocasiones en las que Vox ha dicho que iba a votar que no, luego vota que sí, no lo sé, lo sabremos en el Pleno. Obviamente nosotros estamos en contra de una ley que es un imán para atraer la especulación y que es un agravio comparativo con los madrileños y madrileñas que no tienen acceso a una casa.
Idea de agravio comparativo compartida por toda la izquierda. Juan Lobato, PSOE, Alejandra Jacinto, Unidas Podemos.
Pretender dar con el dinero de todos los madrileños el 20% de lo que invierta una persona extranjera, dárselo en esa declaración del IRPF, hombre, a nosotros nos parece un disparate, así que en este caso estamos de acuerdo con Vox en votar eso en contra. Ahora bien, lo que no nos parece es que ahora Vox a última hora intente tener una estrategia electoralista.
El legado que nos quiere dejar tras su mandato es aprobar una norma para seguir atrayendo a más especuladores para comprar inmuebles y subir aún más los precios de la vivienda.
Sí parece más encauzado, aunque no confirmado aún del todo, el acuerdo PP-Vox para aprobar el reglamento de taxis y VTCs.
La presidenta Isabel Díaz Ayuso espera que Rocío Monasterio rectifique, que cambie de opinión de aquí al pleno del jueves.
En principio no parece que Vox vaya a colaborar con esta deducción fiscal que nosotros ponemos en marcha para intentar frenar los daños tan importantes que está causando en las inversiones en Madrid la ocurrencia de Pedro Sánchez de atentar contra la prosperidad en comunidades autónomas como Madrid y Andalucía. Ojalá que rectifiquen y que se den cuenta de que los parlamentos sí están para esto.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
2:23, la Comunidad de Madrid tiene previsto levantar más de 35.000 viviendas a precio asequible en 9 municipios de la región en la próxima legislatura. La consejera de Vivienda ha abordado hoy las políticas de su departamento durante un encuentro informativo en el que ha avanzado la tramitación de nuevos planes para facilitar el acceso de los jóvenes a esas viviendas. Mónica Roncero.
3 proyectos nuevos que comenzarán a rodar este año. Rejuvenece Madrid, donde los propietarios podrán reformar sus casas a coste cero para destinarlas a alquiler. El plan Ascensores, dotado con 52 millones de euros para su instalación en comunidades antiguas. Y Solución Joven, Paloma Martín.
Para que jóvenes menores de 35 años
accedan a un alquiler de menos de 600 euros en viviendas de 70 metros cuadrados de construcción industrializada y con zonas compartidas. Se levantarán 1.200 pisos sobre suelos públicos en 6 municipios de nuestra región.
Estos planes se unirán a otros programas como el pionero Mi Primera Vivienda, que ha facilitado hasta el momento la concesión de 300 hipotecas a menores de 35 años. La consejera también ha destacado la importancia de movilizar suelo para construir nuevas viviendas y que bajen los precios, y de incrementar la seguridad jurídica para atraer inversores. Y contrapone la ley Ómnibus, recientemente aprobada en Madrid, que persigue, dice, estos objetivos, con la ley de vivienda que prepara el Ejecutivo Central.
Una ley que cronifica la intervención del mercado, lo que supondrá menos casas para alquilar y más caras. Una ley que ahuyenta la inversión por miedo a la intervención del Estado.
Asegura Paloma Martín que desde que el Gobierno central puso en marcha el tope a la subida de los alquileres, arrendar una vivienda es un 8,5% más caro.
La vicealcaldesa de Madrid y el delegado de Desarrollo Urbano de la capital han inaugurado esta mañana el nuevo acceso renaturalizado al Cerro Almodóvar. Es el kilómetro cero del bosque metropolitano. Allí han explicado los equipamientos que va a albergar esta gran infraestructura verde, Eva Prat.
Empieza a tomar forma el proyecto porque mañana en la Comisión de Desarrollo Urbano se va a aprobar el Plan Especial de Protección Arqueológica y Paleontológica del Cerro Almodóvar. Es el kilómetro cero del futuro bosque metropolitano que hoy ha visto inaugurado el acceso por este punto y cuyos 5 lotes que marcan toda la gestión irán ya a las 2 próximas juntas de gobierno. Pero además, dentro del bosque habrá 2 dotaciones importantes, lo anunciaba el delegado de Desarrollo Urbano, Mariano Fuentes.
En la base del Cerro Almodóvar vamos a poner un centro de interpretación medioambiental para que todos los niños, todos los mayores, todos aquellos que se quieren involucrar en la naturaleza puedan disfrutar directamente del bosque metropolitano. Lo que queremos también, vamos a empezar a desarrollar, es la primera escuela infantil dentro del bosque metropolitano.
Una presentación que se ha hecho en el Día Internacional de los Bosques con este mensaje de la vicealcaldesa Begoña Villacís.
Y aquí lo que verán ustedes son pinos, arbustos, que son sostenibles, que son los arbustos que pueden llegar a prosperar sin que tengamos que acudir a un consumo ingente de recursos que no nos podemos permitir. Y además es que coincide hoy cuando la ONU ha expresado la emergencia en la que vivimos, ¿no? Y nos encomienda que formemos parte de la solución.
El futuro bosque metropolitano, que dice el consistorio, está suscitando gran admiración en Europa, conectará los espacios verdes de Madrid con un perímetro de 75 kilómetros.
La Policía Nacional, según ha sabido Telemadrid, está investigando una agresión sexual a una menor de 17 años del centro de menores de Hortaleza. Los agentes encontraron en la calle a la víctima ayer por la tarde. Según declaró, dos jóvenes la habían asaltado y violado. Todavía sobre seguridad ciudadana, la delegada del Gobierno en Madrid, Mercedes González, ha presidido esta mañana la Junta de Seguridad de Galapagar. Allí ha celebrado el descenso en los datos de criminalidad. Además, Toni Dacuña ha aprovechado también para hablar de otros asuntos relacionados con la seguridad en la sierra.
Los delitos han descendido casi un 20% entre 2019 y 2022, ha destacado González. Según el informe de criminalidad publicado la semana pasada por el Ministerio del Interior, superan los 1.600. Si el cálculo lo hacemos comparando con los datos de 2021, los delitos han aumentado medio punto porcentual. Mercedes González ha adelantado también que en enero y febrero de 2023 las infracciones penales han bajado un 15% respecto al mismo periodo de 2022. Sobre las bandas juveniles, la delegada del Gobierno en Madrid ha explicado que su presencia se ha reducido notablemente.
Una vez que ha sido detenido, que hubo un golpe a la banda, al grupo de pertenecientes a los Latin Kings, dado que los investigados en este momento se encuentran ahora en libertad con medidas cautelares, la Guardia Civil está continuando y desarrollando intensas labores de prevención, de patrullaje, de identificación y un seguimiento específico de la situación de las bandas del municipio.
Se ha pronunciado también acerca de la polémica sobre el traslado de la sede de la Guardia Civil en Torrelodones de la colonia al pueblo. González ha defendido que la decisión adoptada junto al Ministerio del Interior de trasladar la sede supondrá una mejora para los efectivos en Torrelodones.
La presidenta de Isabel Díaz Ayuso ha vuelto a visitar hoy el campo madrileño. Ha estado en la finca experimental La Chimenea de Aranjuez para participar en un taller infantil sobre los usos de nuestro aceite de oliva, que por cierto, en nada contará ya con el reconocimiento de la Unión Europea. Ayuso también ha anunciado varias medidas para proteger y promocionar los productos de la tierra madrileños. Begoña Larcón.
Entre ellas, la creación de la figura de bien de interés gastronómico para proteger los alimentos con tradición y vinculación a zonas concretas de la región.
La figura de bien de interés gastronómico dará visibilidad en el mercado a los alimentos con vinculación a una zona concreta de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, a las palmeritas de Morata, las rosquillas de Alcalá o los quesos de Campo Real. Y la identificación especial Producto de Madrid, que distinguirá a los establecimientos de hostelería que trabajen con alimentos y vinos de Madrid.
También se está desarrollando una app que permite a agricultores y ganaderos realizar sus trámites administrativos habituales desde el teléfono móvil. El Gobierno regional apuesta firmemente porque los alimentos de Madrid lleguen a todas las mesas de nuestra región y las del resto de España. Y en ese empeño se cumplirá también un compromiso adquirido, el registro comunitario de la denominación de origen protegida del aceite madrileño.
En los últimos años hemos trabajado muy duro para obtener el reconocimiento internacional que merece nuestro aceite de oliva virgen extra. Y estamos a pocos días de obtener la denominación de origen protegida por parte de la Unión Europea. Es decir, que dentro de muy poco ya podremos hablar de la denominación de origen aceites de Madrid.
La Comunidad de Madrid cuenta con casi 30.000 hectáreas de olivares repartidas en un centenar de municipios, aunque las zonas principales se concentran en las comarcas de La Campiña, Las Vegas y la zona suroccidental. La producción media anual se sitúa entre 4 y 6 millones y medio de kilos de aceite.
Hoy se ha presentado en Alcalá de Henares el Festival de la Palabra 2023. Es el evento que cada año acompaña la entrega del Premio Cervantes, llenando la ciudad de actividades culturales durante más de un mes. Jaime Moya.
El Ayuntamiento y la Universidad de Alcalá colaboran para organizar un festival que culminará con la entrega del Premio Cervantes al poeta venezolano Rafael Cadenas. Javier Rodríguez, alcalde.
Con el Festival de la Palabra lo que hacemos es poner aún más en valor esa fecha tan importante para nosotros, que es el 23 de abril. Esa fiesta en la ciudad de Alcalá de Henares, esa fiesta relacionada con Cervantes, esa fiesta en la que se entregan en el Paraninfo de la Universidad los premios Cervantes.
El rector de la Universidad, José Vicente Saz, ha destacado la importante contribución cultural que supone un festival dedicado a la palabra.
En referencia a la palabra que da nombre al evento, escribe Rafael Cadenas, que cada palabra lleve lo que dice, que sea como el temblor que la sostiene. Que se mantenga como un latido.
Especialmente por su contribución a fomentar el hábito de la lectura.
El festival dedica un especial homenaje a la escritura y su fin último es contribuir a que la lectura sea el principal hábito cultural entre nuestros ciudadanos, los ciudadanos de Alcalá de Henares.
Para ello, el festival contará con actividades de todo tipo como teatros, clubes de lectura, exposiciones, seminarios o festivales de poesía.
2:32, un pequeño alto y nos vamos al Congreso de los Diputados.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Del 23 al 25 de marzo se celebra la Feria Madrid es Ciencia en el pabellón 5 de IFEMA. Centros educativos, universidades, centros de investigación y empresas innovadoras de la Comunidad de Madrid mostrarán de una forma lúdica cómo la ciencia y la innovación pueden construir un futuro sostenible. Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Primera jornada de la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. Es la segunda que le presentan los de Santiago Abascal, esta vez con el economista Ramón Tamames como candidato a la presidencia del gobierno. El veterano profesor ha justificado la moción por la necesidad de defender a España, ha dicho, de los problemas que ha provocado la gestión de Sánchez. Noelia Ontoria.
Sí, problemas como querer hacerse con el control del Poder Judicial, tener, ha dicho, un desmadre generalizado de gasto público por motivos electorales, tener complejo de inferioridad por no defender Gibraltar español y haber cambiado ante Marruecos su postura respecto al Sahara. Incluso ha criticado la Ley de Memoria Democrática, subrayando que en la Guerra Civil no hubo ni buenos ni malos. Y ante todos estos males que detecta, se preguntaba si España tiene solución, emulando la prosa de Mario Vargas Llosa.
¿Tienen los problemas de España solución? Nuestra opinión es rotunda, tal como os he expuesto, sí lo tienen. Sería menester no perder de vista, cuándo se jodió España.
El presidente del Gobierno lamentaba que el candidato se haya prestado a blanquear a un partido, a Vox, que considera heredero de Blas Piñar. Sus palabras han tenido réplica.
Sinceramente, se lo digo, señor Tamames, no creo que esta haya sido la mejor idea que ha tenido en su vida. Quienes impulsan su moción de censura son los sucesores de Blas Piñar.
Usted sale a la calle en estos momentos y pregunta quién era Blas Piñar. No lo sabe ni el 0,001. Pero en cambio, Largo Caballero, todo el mundo sabe que le llamaban el Lenin en español. Él se lo creyó y acabó en guerra civil. Porque es uno de los responsables de la guerra civil, es Largo Caballero.
Pedro Sánchez también le ha reprochado insinuar que España es una autarquía, asegurando que tenemos una democracia plena. El candidato ha tardado menos de una hora en leer su discurso, que traía escrito, que se parecía pero no era exactamente el mismo que conocimos la semana pasada y que pasaba por los temas a gran velocidad. Sin embargo, pese a que toda la Cámara le ha escuchado con respeto, a él le ha parecido excesiva la respuesta que le estaba dando el presidente del Gobierno.
No se puede estar una hora 40 minutos oyendo a una persona todo el tiempo y dándonos lecciones de cosas sobre lo que no le hemos pedido que nos informe.
Incluso ha pedido cambiar el reglamento de la Cámara para poder arreglarlo. Para dar ejemplo, su réplica a Sánchez ha sido corta y ha manifestado su intención de no volver a tomar la palabra.
Veremos qué hace, porque por sorpresa es ahora, en este momento, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, la que ha querido dar la réplica al candidato para poner los puntos sobre las IES a algunos capítulos de su discurso. Ha censurado que utilice la Cámara para que Vox intente ganar una batalla electoral al Partido Popular y ha lamentado que Tamames haya abandonado su afiliación al Partido Comunista.
Parece que usted está deteriorando la democracia, está convirtiendo esta moción en una moción destructiva, que no lo es contra el Gobierno de España. Esta moción es destructiva frente al Partido Popular. Es hoy confuso escucharle intervenir con su procedencia, pues nada más y nada menos que siendo candidato de un partido como es Vox.
El enfrentamiento previo entre Santiago Abascal y Pedro Sánchez, que se han enredado en continuas réplicas y contrarréplicas, casi deja a Tamames en un segundo plano, como un mero testigo. El líder de Vox da por caducado al presidente del Gobierno y ha criticado al Partido Popular por su abstención. También Pedro Sánchez, que ha equiparado a los de Núñez Feijóo con Vox, pero por no votar en contra de la moción. Flor Carazo.
El líder de Vox ha justificado la moción de censura por la grave situación que atraviesa la patria y ante la necesidad de terminar con una legislatura suicida. Para Santiago Abascal, Pedro Sánchez es un político en descomposición. El presidente del Gobierno ha arremetido contra el odio de Vox y ha acusado a Abascal de esconderse tras Tamames, al que ha calificado de un candidato de circunstancias.
Usted ya es un político caducado. Y lo único que importa es la manera que encontramos los españoles de ir arrojando al vertedero de la historia este legado de ruina, de división, de negligencia y de odio que ha traído esta legislatura y que ha traído su gobierno. O elecciones inmediatas o medio año interminable con este gobierno.
Vox es el glutamato de la derecha, un simple potenciador del sabor extremo y radical. ¿Podría llegar al más difícil todavía y presentar una tercera moción de censura en plena presidencia española de la Unión Europea? Y después de ser candidato en la primera moción de censura y telonero en la segunda moción de censura, en la tercera hasta podría hacer como el señor Feijóo y ahorrarse incluso aparecer por aquí, visto que su fuerte, desde luego, no es el trabajo.
Abascal y Sánchez han coincidido en sus ataques al PP y a su líder, Alberto Núñez Feijóo, por no asistir al debate. El presidente de Vox ha llegado a proponer a los populares hacer borrón y cuenta nueva si apoyan la moción.
Lamento no poder dirigirme hoy al autoproclamado líder de la oposición. Señores del Partido Popular deben saber que si quieren pactar con el Partido Socialista van a tener que ponerse a la cola. Les pedimos que hoy votemos juntos, que retratemos al peor gobierno en décadas.
Lo que va a hacer el Partido Popular con esta abstención es un pago en diferido, como se lleva en casa. Un anticipo de caja, pasando de un decente no a una indecente abstención.
En el rifirrafe entre ambos también ha habido referencias a las ministras de Igualdad Irene Montero y de Derechos Sociales Ione Belarra.
Usted participó de esa estrategia de criminalización y odio que le llevó hace muy pocos días a llamar locas a dos ministras del Gobierno de España. Le insto a que retire inmediatamente ese insulto inadmisible y pida perdón a estas dos ministras del Gobierno de España.
¿Se refiere a esas que tienen el Gobierno que el otro día me deseaban la muerte? ¿Se refiere a esas? Por cierto, me llamó mi madre que me hizo un piropo. Me vino muy bien lo que dijeron porque me dijo, qué pena, hijo, que no he tenido dos gemelos iguales. Pero bueno, no hay mal que por bien no venga.
Sánchez ha advertido a Abascal que pese a sus sucesivas mociones de censura, ni Franco regresará a su mausoleo ni la sociedad española renunciará a lo logrado en estos 3 años.
Carlos Dávila, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Elia.
¿Qué destacas de lo que hemos oído y también lo que hemos visto en el Congreso esta mañana?
Pues en principio tengo que estar extrañado por esas 2 horas y media sin que el candidato a la presidencia Tamames pudiera decir el hombre una sola palabra. Fueron 2 horas y media para que ambos, el partido de Vox, el partido de Abascal y desde luego Sánchez, le dieran desopapos al Partido Popular en una pinza que difícilmente ya es disimulable. Y 2 horas y media también para constatar que ambos han utilizado a Tamames para denostar al que consideran por distintas razones su rival. Abascal señaló los grandes temas que a él le parecen discutibles en el partido del gobierno y desde luego en Sánchez, de las razones por las que valía la pena plantear esta moción de censura, y Sánchez repitió su discurso de siempre, el de Yavi, con una loa a todos sus logros y a todo lo que le queda por hacer y todo lo que hubiera pasado y esta es novedad si el Partido Popular hubiera gobernado con Vox. Llegó Tamames y en un alarde intelectual, académico muy sensato, pero evidentemente con el tono de un colegio mayor o quizá una ponencia en la Academia de Ciencias Morales, pues planteó una intervención parlamentaria con un diagnóstico que puede resumirse en estos más o menos puntos. Una denuncia sobre el ataque a la unidad de España que se está produciendo, a su parecer, en este momento, críticas a la memoria democrática y a la memoria histórica que está planteando el Partido Socialista, críticas a la autodeterminación que se están planteando por parte de los socios de catalanes y vascos del partido en el gobierno, la falta de respeto, dice, de la división de poderes, el desastre de la sedición y la malversación, la reprobación de la ley del sí y la inseguridad jurídica, una serie de cosas que evidentemente están en el ánimo de todos y que parecían evidentes en esta ponencia, como él dijo, porque la trató así, Tamames, de lo que estaba sucediendo en España. A esto le respondió en una primera intervención muy enfadado Sánchez, tanto displicente, repetitivo, otra vez con la monserga de las realizaciones de su partido y de su gobierno, y un tanto irrespetuoso en algún momento. Todo para terminar, como estábamos diciendo, tanto por una parte, como por el provocador de la moción, que es el partido de Vox y el propio Abascal, como por parte de Sánchez, tienen evidentemente una contrafigura, que es la contrafigura de Feijóo y del Partido Popular.
Gracias, Carlos, como siempre, por tu análisis. Buenas tardes.
Muchas gracias.
Continúa en estos momentos la intervención de la ministra Yolanda Díaz. Recuerden que pueden seguir en directo el debate de esta moción de censura a través de La Otra, el segundo canal de Telemadrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
El juez instructor del Procés, Pablo Llarena, mantiene su decisión de procesar a Carles Puigdemont y al resto de huidos por desobediencia y malversación agravada. Ha rechazado el magistrado todos los recursos contra un auto en el que Llarena aplica la reforma legal del gobierno Lupe Ortiz.
Sí, una reforma que ha eliminado el delito de sedición por el que Puigdemont estaba procesado. El juez Llarena tuvo que modificar el auto y en lugar de sedición aparece la desobediencia. Según las acusaciones, Fiscalía y Abogacía del Estado debía añadirse además el delito de desórdenes públicos agravados, pero Llarena lo rechaza. Insiste en que ese delito no encaja con lo ocurrido en Cataluña durante el procés. También ha desestimado los recursos de las defensas, incluida la del propio expresidente catalán Puigdemont. Alegaban, entre otros motivos, su inmunidad parlamentaria para cargar contra la orden de detención nacional que Llarena mantiene activa. El juez aclara que el procesamiento es anterior a que tuvieran esa inmunidad. Además, en caso de que fueran a prisión provisional, si vienen a España, se les podría dar permiso para acudir a sesiones del Parlamento Europeo.
Otro tribunal, en este caso el Constitucional, revisa desde hoy el recurso de Vox contra la ley de eutanasia, un recurso que previsiblemente será rechazado. En la agenda del Pleno también figura otra de las principales normas que marcan la agenda del tribunal este año, la ley de educación aprobada en 2020 con Isabel Celaá como ministra y que Vox recurrió por considerar que es sectaria y excluyente. Cambiamos de asunto. El año pasado acabó con un mal dato para las pequeñas y medianas empresas de nuestro país. Al cierre de 2022 desaparecieron 1 millar de pymes. Es la primera caída desde 2013. El volumen de sus ventas en los últimos 3 meses del año se ralentizó, pero los costes se dispararon. Son las microempresas, las de menos de 10 empleados, las que peor lo están pasando, Ángel García.
Las ventas de las pequeñas empresas españolas en el último trimestre crecieron solo un 0,1%, mientras los costes se dispararon un 13,6% y las medianas solo fueron un poco mejor, un aumento del 3% en las ventas, pero un 12,6% de incremento de costes. Esto, unido al aumento de la carga financiera, hace que Diego Barceló, autor del informe de la patronal Cepyme, alerte de que están en el peor momento de la última década.
Las ventas reales por asalariado están en un nivel similar al del 2014. Los costes están todos disparados, creciendo por encima de lo que puede considerarse normal. Ya en estos últimos 12 meses, la cantidad en euros que pagan las pymes de intereses se ha duplicado.
Una situación que hace que Gerardo Cuevas, presidente de Cepyme, pide que se tenga en cuenta a la hora de negociar los salarios.
Por ejemplo, la subida de cotizaciones. Ha subido desde el año 2018 las bases mínimas alrededor del 50%, las bases máximas alrededor del 18%. El salario mínimo interprofesional desde el año 2016 ha subido alrededor del 65%, lo que se traduce en un estrechamiento claro de margen.
Y por primera vez desde 2013, el año pasado se cerró con 1.151 pymes menos.
Crece la tasa de fraude al seguro en España. En la última década ha aumentado casi un 2%. Los casos relacionados con el sector del automóvil siguen a la cabeza, Chema Moreno.
2 de cada 100 siniestros se detectan como fraude. Es una de las conclusiones del 10º mapa del fraude al seguro en España. Arturo López Linares, director de siniestros de AXA.
El número de siniestros fraudulentos, el total de siniestros, ha ido evolucionando de forma constante, pasando de menos del 1% a casi el 2%. Esto nos hace ver dos conclusiones. La primera, se ha duplicado en 10 años. La segunda, el 98% de los clientes son realmente honestos.
El ramo principalmente elegido por los defraudadores sigue siendo el del automóvil.
7 de cada 10 siniestros fraudulentos hace 10 años pertenecían al automóvil. Hoy es 5 de cada 10. Sigue habiendo muchísimos, pero hay otros ramos donde se ha producido una diversificación, una mayor concentración de fraude. Cuando miramos los multis puros, hogar, comercio, comunidades y oficinas, que hemos visto pesaba el 7% de los casos, ahora son el 3%. Se ha duplicado en tan solo 10 años.
Los motivos pueden distinguirse en ocasionales, premeditados y organizados.
El ocasional es un tipo de fraude de un coste relativamente contenido, alrededor de 600 euros de media. Junto a ello están los premeditados, son aquellos que los preparas. Cerca del 40% de los casos cada año, su coste es entre 3.000 y 4.000 euros. Y finalmente está el organizado. No son masivos, pero hacen mucho daño, porque industrializan el fraude. Según nuestros datos, menos del 3% pertenecen al fraude organizado.
La Comunidad de Madrid es una de las regiones donde, según AXA, la tasa de fraude es casi inexistente.
Repaso a la actualidad internacional con Julio Martínez. Casi 300 detenidos en otra noche de incidentes en Francia por la reforma de las pensiones.
Y 253 de esos detenidos solo en París, que se ha echado a la calle tras el fracaso de las 2 mociones de censura que hubiesen cambiado el curso político galo y por descontado hubiesen echado abajo el polémico sistema de pensiones que ha impuesto Macron por decreto, que retrasa la edad de jubilación de 62 a 64 años. Consecuencias de la crisis, 10% de las gasolineras de Francia se han quedado sin carburante carburante por las huelgas. Las ciudades están hasta arriba de basura porque no hay quien las recoja. Sí, en cambio, hay quien las queme, porque los manifestantes y casi todos los detenidos es por este motivo, están pegándole fuego a montañas de basura por todo el país. Un 20% de los vuelos se han anulado por el parón de los controladores aéreos. Y además, el jueves los sindicatos han convocado la novena jornada de huelgas. Macron no contempla ni remodelar su gobierno ni, por supuesto, convocar elecciones. Ha decidido el presidente francés que mañana saldrá a dar explicaciones al pueblo. Será a la 1:00 p.m.
Visita sorpresa del primer ministro de Japón a Ucrania, coincidiendo además con el viaje del presidente chino a Rusia.
Para mostrar su respeto al presidente Zelensky por el coraje y la perseverancia del pueblo ucraniano, como miembro del G7, el mandatario nipón ha querido dejar claro que la solidaridad y el apoyo a Ucrania van a ser inquebrantables. Prueba de ello, 5.500 millones de dólares que ha prometido Japón en ayuda humanitaria para el país ucraniano. Es, o era, por cierto, Fumio Kishida, el único dirigente del G7 que no había visitado Ucrania desde el inicio de la invasión. Y es interesante su punto de vista sobre este conflicto, ya que va más allá de las fronteras de Ucrania y asegura que si no se pone remedio, Asia Oriental podría ser la siguiente en sufrir ese ansia expansionista de Rusia, avalada siempre y amparada por la dictadura china.
Expectación en Estados Unidos por la posible detención de Donald Trump.
Y especialmente en Manhattan, en Nueva York, donde son ahora mismo las 9:49 de la mañana, la policía ha preparado barricadas en la Trump Tower, en la torre de Donald Trump en la Quinta Avenida, y también en la oficina del fiscal que investiga el supuesto pago de 130.000 dólares para comprar el silencio de una actriz porno con la que el expresidente norteamericano habría supuestamente tenido una relación extramatrimonial. Las autoridades temen que se pudiera repetir algo parecido a lo vivido en el Capitolio tras el fracaso electoral del magnate si finalmente es detenido. La realidad es que se desconoce todavía cuándo habrá una decisión sobre este caso y sobre esa posible o no detención de Donald Trump.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Imagina poder convertir tus sueños en tu profesión. Imagina poder hacerlo en el único campus especializado en artes situado en el Centro Cultural de Madrid, la Escuela Universitaria de Artes TAI. 50 años profesionalizando el arte y formando a los mejores creadores y creadoras del sector, con programas orientados 100% al empleo para que transformes tu talento en tu futuro. Ven ya a conocer nuestro campus en nuestras jornadas de puertas abiertas o entra en tayarts.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica, sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela, los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
Miras el móvil. Alguien te ha dado me gusta. ¿No le conoces? ¿Cómo ha llegado a ti? Y ahora una solicitud de mensaje. ¿Qué quiere? La captación de mujeres por redes sociales es una realidad que empieza con un like. Ayúdanos a erradicarlo. Denuncia. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas. Elia Fernández.
Hoy se conmemora el Día Mundial del Síndrome de Down. Down España ha lanzado este año una campaña que pone el foco en la forma de ver a este colectivo. Una mirada que a menudo está cargada de prejuicios y estereotipos que dificultan su inclusión en la sociedad. Alonso Marina.
Para hacerlo, esta mañana han realizado una jornada de encuentro entre niños del Colegio Pablo Picasso con tres jóvenes con síndrome de Down y Oriol, protagonista de la campaña publicitaria No somos un estereotipo, somos mucho más. La dinámica ha consistido en una charla donde los niños iban cargados de preguntas.
Pues si les han juzgado alguna vez por cómo son, que si alguna vez en un trabajo les han rechazado.
Oriol y Lucía lo tienen claro.
No, nunca.
A mí no, no, que lo sepan. No.
La iniciativa busca derribar prejuicios como que son todos cariñosos y sonrientes, o algunas más despectivas como que representan una carga familiar o son personas sin aspiraciones. La madre de Oriol muestra que aún queda mucho por concienciar.
Yo me encuentro todavía gente que me dice, ¿cómo está el niño? Y yo pregunto a mi nieto. Y me dice, no, Oriol. Digo, Oriol es un hombre. Y de ahí viene todo. Cariñoso, simpático, siempre sonríe. Pues no, pues es borde. Sí, hay veces que es borde, que es agradable, que es simpático. Pues como pasa con todo.
Además, estas personas están cargadas de ilusiones y proyectos. Y como cualquier otro, están buscando el amor. Oriol se confiesa enamorado.
Teresa, cariño, guapa.
Aún queda mucho por trabajar y, como dicen desde Down España, los afectados por síndrome de Down son iguales a cualquier otra persona. Por cierto, qué suerte tiene Teresa.
Tiempo ya para la cultura. Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes. Como cada 21 de marzo, la poesía celebra hoy su Día Mundial con diferentes actos, entre ellos el legado in memoriam de Federico García Lorca a la Caja de las Letras del Instituto Cervantes, que esta mañana ha entregado su sobrina Laura García Lorca.
A Federico lo estamos celebrando a diario en todas partes del mundo.
En cuanto a ese legado depositado en la caja...
Hoy tenemos aquí, que van a ir a una de estas maravillosas cajas, dos obras importantísimas, Impresiones y paisajes, la primera obra de Federico García Lorca, y una edición de canciones con una dedicatoria y una firma y un dibujo preciosísimos. Está aquí una primera edición de un libro de mi abuelo Fernando de los Ríos, que jugó un papel tan importantísimo en la vida de la familia García Lorca. Entonces he querido incluir un libro escrito por mi madre y mi abuela Gloria para profesores, futuros profesores de español.
Además, el Instituto Cervantes celebra el Día Mundial de la Poesía con un recital en las lenguas cooficiales esta tarde a las 7 con Leire Bilbao, Alba Cid, Ángels Gregory y Mario Obrero en el Teatro de la Abadía. Y en San Sebastián de los Reyes, también con motivo del Día Mundial de la Poesía, esta tarde a las 7:30 hay previsto un homenaje a la que fue directora del Centro de Estudios de Poesía de la localidad, la poeta y artista Guadalupe Grande. Será en el Teatro Adolfo Marsillac y además de presentarse su libro póstumo, Esa llave ya nieve, también se hará entrega del Premio de Poesía Grande Aguirre a Hugo Martín Isabel, autor de la obra La sensibilidad enferma. Y hace apenas unas horas hemos conocido el nombre del galardonado en uno de los premios internacionales más importantes de poesía, el Premio Jovellanos, el mejor poema del mundo, que ha sido en su 10ª edición para Posibilidad de la IA del mexicano Jorge Varela. El Festival de Mujeres Fotógrafas Bafest llega a Madrid en su actual edición con una exposición de Tania Barrenechea, a la que escuchamos.
Apegos feroces, memoria de un cuerpo, que está comisariado por Carmen Dalmau en la sala Fuji de la Escuela EFTI de Madrid, y se podrá ver hasta el 31 de marzo. Es una exposición que está enmarcada dentro del Festival Bafest, el Festival de Fotógrafas de Baracaldo, y que por primera vez presenta en Madrid una de las exposiciones del festival.
Todas las fotógrafas y artistas visuales residentes en España que deseen participar en el Bafest tienen de plazo hasta el 17 de abril para presentar sus propuestas. El Teatro de la Zarzuela recupera la zarzuela barroca La violación de Lucrecia de José de Nebra, que no se representaba como tal desde 1744, aunque la obra se estrenó en versión concierto en 2012. El teatro propone ahora una producción propia con una versión del libreto de Rosa Montero.
Yo he hecho un monólogo para cambiando parte del libreto, que es del siglo XVIII. Y la verdad es que creo que es un proyecto precioso, sobre todo porque estoy con dos genios primeros, que son el director de escena y el director musical.
Que son el director de escena de este montaje, Rafael Villalobos, y en la dirección musical está Alberto Miguel Rouco, quien además dirige desde el foso a la orquesta. Habrá 5 funciones de La violación de Lucrecia en el Teatro de la Zarzuela entre el 25 de marzo y el 1 de abril.
Y uno se cree que las mató el tiempo y la ausencia.
Ya hemos hablado hoy en este bloque de información cultural de varios premios, concretamente de poesía, y vamos a cerrar con música y con otro premio. Nuestra enhorabuena a Joan Manuel Serrat, que ha recibido el Premio Beato de Liébana en la categoría de Cohesión Internacional.
Son aquellas pequeñas cosas.
Felicidades a Serra. 2:57, momento de actualizar y repasar lo más destacado con la ayuda de Enrique López. Sigue hasta ahora la moción de censura.
Con la intervención de la vicepresidenta Yolanda Díaz, escuchamos la señal del Congreso de los Diputados en directo.
El grupo que hoy le votará a su favor, ese autoengaño político y moral, una supuesta independencia que es en verdad una fundada reticencia al cambio y que al mundo que les rodea les haga modificar sus creencias.
Se prevé un receso antes de los discursos del resto de formaciones, empezando por el grupo mixto. La votación, que no saldrá adelante, será mañana.
Optimismo en la reunión entre la Consejería de Sanidad y el Comité de Huelga de Atención Hospitalaria.
El objetivo de desconvocar los paros previstos a partir de mañana. Daniel Bernabéu, portavoz de AMITS, Enrique Ruiz Escudero, consejero.
Somos moderadamente optimistas en cuanto a la posibilidad
posibilidad de obtener resultados. Ya tuvimos una primera reunión el miércoles pasado en donde hubo una primera aproximación a algunos de los puntos que se le planteaban.
Ya hubo una reunión previa que tenemos que decir, nosotros salimos con cierto optimismo de esa reunión y siempre nuestra voluntad estatal que se produzca esa desconvocatoria, porque yo creo, insisto, siempre es mejor para pacientes y para profesionales.
Más de 1.000 mujeres de más de 40 años se benefician de la ampliación de la edad límite para acceder a la reproducción asistida en la sanidad pública regional.
Con 700 de ellas que están siendo atendidas y otras 300 que han sido derivadas para tener la primera consulta. Además, por primera vez, las mujeres que ya tienen un hijo pueden optar a estos tratamientos. Lo destaca el doctor Martín del Hospital de Alcorcón.
Está siendo muy gratificante para nosotros y pienso que para los pacientes también, porque son mujeres que les permite llegar a lo más parecido a lo que es su proyecto familiar, que claro, que si no tendrían que hacerlo recurriendo a una clínica privada.
Madrid será escenario de las finales de la Serie Mundial de Rugby 7 durante los próximos 3 años.
En las que compiten los 12 mejores equipos del mundo. La primera final se celebra en el Estadio Civitas Metropolitano en junio del año que viene. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Pocos deportes, insisto, en esta idea ejemplifican tanto los valores de lo que debe ser una sociedad, los valores de que debe ser sobre los que se debe crecer una ciudad como Madrid, precisamente como el rugby. Por tanto, para nosotros es un grandísimo privilegio, un tremendo honor poder albergar esta final de la Serie Mundial a 7 de rugby en ese nuevo formato.
El aceite de Madrid, denominación de origen protegida.
En los próximos días se espera ese reconocimiento por parte de la Unión Europea. Así lo ha anunciado la presidenta Díaz Ayuso desde Aranjuez. El gobierno regional va a crear también la figura de bien de interés gastronómico.
Nos vamos, se quedan ya con Javier Peña y Madrid Trabaja. Gracias por habernos acompañado. Feliz tarde.